Muy buenas y bienvenidos otro día más y otro episodio más aquí en Voces Nocturnas Podcast. Con un tema así bastante duro ahí, metal industrial. Así que para que le guste el género, oye, genial. Yo la he puesto, no es que me guste el género, pero bueno, está ahí bien ahí para empezar ahí duro ahí dándole fuerte a todo. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí escuchando la intro, ya te digo, potente tema, sí señor. Como el que vamos a hablar hoy, vamos a ver cómo salimos por aquí.
Exactamente, a ver si salimos bien parados, hombre, supongo que sí.
Espera, sí, hombre, sí, ya sabes tú que aquí, nada, mucho roce y chapa y pintura todo, aquí no pasa nada.
Exactamente, muy buenas, Josete.
Oye, yo ahora cuando hemos empezado, no sabía si estábamos en Voces Nocturnas o en Rock and Metal con Javi, ¿eh?
Yo por un momento iba a decir bienvenidos, pero me he cortado.
Muy bienvenido y bueno, aquí habla un tema muy, muy, muy candente.
Exactamente. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, noches y oye, ese tema es ideal para estar en la semana del 53 Festival del Terror de Sitges.
¿Estaba muy bonito la voz o qué?
O sea que bien. Vamos a ver qué tal se da.
Bueno, probablemente alguno de los compañeros también se una a lo largo de hoy. Vamos a quitar ya la musiquita. Y bueno, vamos a tener un tema bastante, bastante, pues eso, de debate probablemente y seguro que sea así, ¿vale? Un poco así de, no polémico, pero bueno, también ahí a ver qué puede pasar en un futuro bastante cercano o no. Vamos a hablar sobre esta nueva ley que ha impuesto o ha querido imponer el gobierno de Cataluña. Para frenar la subida de los alquileres, ¿no? También, bueno, para recordar un poquito a la gente, en Europa han hecho varios intentos, creo que Alemania, creo que fue una de ellas, y creo que Reino Unido, creo que también fue el otro país en Europa, en implementar esto, que lo quitaron rápidamente, ¿vale? Sin más no recuerdo, creo que fueron esas dos. No sé si alguna más lo intentó o es otro el nombre, ¿vale? Pero sí que más o menos recuerdo algo así. Y fue fallido, ¿no? No sé cómo lo implementaron, de qué manera lo implementaron, pero bueno, aquí vamos a comentar cómo lo han hecho aquí en Cataluña y todavía se está a la expectativa de si el Supremo declina esta ley o no, ¿vale? Que también va a tener eso bastante debate y muchos quebraderos de cabeza, pues para tanto arrendatarios como arrendados. Así que, pues eso, ¿cómo, de qué va, bueno, cómo tratar un poquito así el tema de esta ley? Bueno, pues hay varias zonas dentro de Cataluña, ¿vale? De momento hay 60 municipios, si mal no recuerdo, son 60 municipios donde están estipulados como, me acuerdo el nombre...
Zonas de mercado de intensidad de inmobiliaria.
Sí, de riesgo intensivo o algo así. A ver, es una palabra que se utiliza técnica. Para... Sí, muy técnica, que se utiliza para otra cosa. Lo que pasa es que esto se lo han sacado, yo por lo menos lo que he podido escuchar, ¿vale? En un vídeo que yo me he centrado también mucho sobre ese vídeo de YouTube, que en la descripción del episodio lo vais a tener ahí, que yo creo que es bastante interesante de escucharlo enterito y sobre todo de analizar lo que comentan durante no solo el principio, sino también durante las preguntas y respuestas de la gente y tal, ¿no? Sobre todo es un vídeo que va centrado más a aquellos que se dedican a arrendar, ¿vale? Para las inmobiliarias, básicamente, ¿vale? Y
va dirigido a ese tipo, ¿eh? Sí, no sí. Va dirigido a gran público.
No,
va dirigido más bien a los propietarios.
Sí. Sí. Al inmobiliario.
Sí, a ver, sí. Exactamente, por eso digo yo que, bueno, yo me acojoné un poco de las cosas que fui escuchando de este vídeo, pero bueno, luego lo comentaremos. Entonces, aquí solo entran este tipo de estas 60 pueblos de Cataluña. Hay una en la descripción del episodio, pues también vais a tener la información de estos 60 municipios y también pues lo que vamos a comentar ahora todo va a estar en la descripción del episodio, ¿vale? Entonces, de estos 60 municipios, los pisos que no entrarían o los alquileres que no entrarían serían aquellos con anterior al 95, ¿vale? O sea, después del 95 sí que entrarían, si mal no recuerdo, y luego aquellos que son de rentas bajas no van a entrar, los de rentas de sociales tampoco entran en esta nueva regulación del alquiler, y los almacenes, trasteros, locales tampoco entran. Que esto yo pues sí que lo veo un poquito mal, porque con los tiempos que corren a un negocio, pues pagar 2.000 euros por un local de 100 metros cuadrados, pues la verdad que pica bastante. No todos los negocios pueden sacar, o sea, tienen que ganar mínimo, pues eso, 3.000, entre 4 y 5.000 euros para que les sea rentable. Y hoy en día es bastante difícil que tu negocio mínimo te dé 5.000 euros.
O sea, con la situación difícil que hay ahora...
Sí. Entonces, yo solo veo un fastidio para aquellos que sí que realmente son negocios de barrio, básicamente, que son los que están más afectados con todo esto. Y claro, en las grandes ciudades todavía más, porque los alquileres son bastante bastante altos. Entonces, claro, es bastante más complejo también para aquellos que quieran seguir manteniendo o crear algún negocio, ¿no? Que también tendrían que haber mirado solo también por ellos, no solo por aquellas personas que quieran tener una vivienda digna sin tener que ocuparla de manera ilegal, porque por culpa de esto también hay muchísimos ocupamientos de manera ilegal. Entonces, claro, una cosa por otra es que tenían que hacer algo, ¿no? Sé que hay contra todo pronóstico, porque, como he comentado antes, el Supremo pues va a investigar, a ver si... O, de momento, creo que ya han pasado un par de semanas desde que se aplicó la ley.
El Supremo, Lucas, perdona que te interrumpa. El Supremo entrará a valorar las posibles, posibles recursos que presente, por ejemplo, porque esta ley un poco entra en conflicto con la ley estatal. Entonces, si algún partido político o incluso el mismo gobierno central que puede hacerlo presenta un recurso de inconstitucionalidad, es en el único momento en el cual yo entiendo que el Tribunal Supremo entrará a hablar constitucional,
claro,
o no.
Es que la tratan de anticonstitucional. Yo no sé si es, si vosotros lo veis así.
Bueno, es que todo lo que se diga desde, sobre todo desde Cataluña, será anticonstitucional, sea blanco o sea negro. Da igual.
Ya. Pero claro, vosotros...
En ese sentido está la guerra eterna de los partidos políticos y sus políticas privativas y sus historias.
Sí, pero a ver, yo sé que son guerras políticas y ahí, pues claro, cualquier cosa que haga cualquier político, da igual. Va a decir, oye, esto no es bueno, esto no es normal.
Porque... No va a entrar ni a valorarlo. Todo lo que venga de aquí, no va a entrar ni a valorarlo.
Sí, porque, ya.
Porque hay otros tipos de conflictos. Que lo que decimos, aunque sea una buena propuesta, pues desde el otro bando van a decir que no se analiza. Pero por el tema del politiqueo, ¿eh?
Sí, a ver, es que en Cataluña, ¿vale? O sea, hacen varias pruebas, o sea, no es la única prueba que está haciendo Cataluña, ¿vale? Que yo no sé si en otros sitios de España lo están haciendo, que también es un tema que trataremos más adelante, con el tema de los horarios escolares y lo que es la jornada continua, como comentamos en algún episodio, o sea, en el episodio de regreso a las aulas, ¿vale? Estamos ahí pendientes de poder realizar ese episodio. Yo no sé si en el resto de comunidades de España lo hacen, pero por lo menos en Cataluña pues se hacen bastantes pruebas y están arreglando bastante, ¿no? Sobre todo con eso, ¿no? O sea, modificando cosas que son cosas mejoras, son mejoras.
Una mejora, sí, por
claro,
supuesto.
Exactamente, entonces que sí, que se le pueda poner el grito en el cielo, claro, quien pone realmente el grito en el cielo son aquellos grandes lobbies, o sea, que...
Perdona que te interrumpa, Luca. Tirando de memoria, ¿no era en Santander donde ya aplicaron el año pasado o el anterior eso de la jornada esta de los colegios?
Pues no, es que no lo sé porque de momento no he mirado. Es que
yo esa noticia la había escuchado, sí. Y creo, no sé si Cantabria, no, tirando de memoria,
Sí,
pero
sí.
Ya había varios colegios que estaban haciendo eso, y incluso decían que eran más productivos y todo, porque los niños se concentraban más y toda la historia.
Sí,
no
por
sé,
eso. Sí, a ver, por eso, para terminar, a estas escuelas le llaman escuelas piloto, ¿vale? Eso sí que lo sé. Lo que pasa es que no he mirado más a fondo cuando nos digan que sí de una plataforma.
Estos son temas distintos a esto.
Sí, no, es distinto a esto. Sí. Pero yo yo me quería referir, ¿vale? Que arriesgan en este sentido, ¿no? Que sí que quieren hacer, pues, o por lo menos quieren hacer ver de que se pueden hacer cosas, ¿vale? Y esto es algo bastante importante, no solo en Cataluña. Yo, a mí me gustaría que lo hicieran en más sitios de España, sobre todo, pues en Madrid también me gustaría que lo hicieran, porque al parecer en España es una de las zonas más difíciles a la hora de poder independizarse y de irse a vivir a una vivienda digna y con un precio razonable, no que esté súper, súper inflado. Y ahí, por lo que tengo entendido, Madrid lo tienen bastante difícil.
Madrid, Barcelona, o sea,
son caros, sí.
Y San Sebastián son los tres sitios más difíciles de que un joven se pueda emancipar. De hecho, uno de los vídeos que yo he visto, los jóvenes que decían, yo no me puedo plantear ni a corto, ni a medio, ni incluso a largo plazo, emanciparme. Imposible.
Mira, precisamente esta semana ha salido un estudio en las noticias que dicen que uno de cuatro jóvenes está en el paro. Y los que trabajan, el sueldo medio es de unos 900 euros. Entonces, pues la mayoría de los jóvenes tienen que destinar el 120% de su sueldo a pagar el alquiler.
Sí.
Entonces, claro, eso es inviable. Entonces, el 40% de los jóvenes en Cataluña se ven obligados a compartir piso.
Sí.
Para repartir los gastos, digamos, y destinan un 40% de su sueldo en el alquiler de una habitación. Habitación y luego las zonas comunes, ¿no? Digamos, el comedor, la cocina común.
Sí.
Jordi, tengo entendido, mira, perdona, José, Jordi, también tengo entendido, ¿vale? Que hasta incluso en este vídeo que comenté yo lo comentaban, que también van a meter mano, o sea, esta ley también toca a las habitaciones alquiladas.
Ya, lo que pasa que lo de las habitaciones alquiladas, ahí hay un trasfondo. Porque un piso alquilado sí que lo puedes tener más o menos legalizado, porque te interesa a ti tenerlo legalizado de una manera o de otra, pero el alquiler de las habitaciones, eso es el corral de la pacheca.
Es un pitote.
Ya, pero teóricamente...
Porque tú
piensas que hay mucha gente que alquila un piso a su nombre y luego realquila las habitaciones a quien sea, bajo mano.
Ahí está.
Ya, lo sé.
Eso es la jugada. Yo me alquilo un piso de cuatro habitaciones y yo me alquilo las otras tres.
Claro.
¿Y quién sabe?
Es que hay gente que se gana el mes con eso.
¿Sí?
No.
Hombre, que no te quepa duda.
Pues
no
tengo entendido que por lo que comentaba en este vídeo, también van a meter mano ahí. O sea, ese...
Sí, pero ahí no van a poder meter mano.
¿En qué vídeo lo hacen?
A no ser que haya denuncias, Lucas.
Claro, ahí es más difícil porque investigar es complicado.
Lucas, ¿de qué vídeo has
el webinar? El de casi...
No, pero ahora hay 46 minutos.
Sí, exactamente. Es que ahí lo explican todo. Lo explican todo porque son dudas que tienen...
De la única manera que quizá pueden tirar un poco del hilo es con el tema del empadronamiento.
Sí, el tema del empadronamiento.
Pero mucha gente sigue empadronada con su familia.
Sí.
Y está viviendo en otro lado.
Sí, 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 lo sé.
Son temas muy complicados de investigar.
Sí,
claro,
lo sé.
A ti que te digan, no, es que tú estás incumpliendo la ley porque estás viviendo en un piso realquilado y tú estás empadronado con tus padres, pues a ti no te pueden decir nada que porque estés empadronado con tus padres.
No.
Quien dice tus padres dice un familiar o dice lo que sea.
No, no es general hacer eso. No, lo sé, lo sé. Y gente sin empadronar,
También.
Mogollón de gente sin empadronar, porque sí. También no. A ver, sí que les interesa estar empadronados, porque cuando van a solicitar cualquier ayuda o cualquier historia, tienes que estar empadronado. Pero muchísima gente está sin empadronar.
Sí.
Directamente.
Sí, eso lo sé. Entonces, claro, hasta que el Supremo, como he comentado antes, vaya a meter mano, pues claro, de momento las fincas se tienen que adherir desde el día que se aplicó la ley. Todos aquellos contratos, desde el 95, excepto los contratos que he comentado antes, estos de renta baja, y luego los de renta social, que no entrarían, ¿vale? Aunque fuesen del 2005, da igual, o de dos días antes, no pasa nada, eso sí, igualmente no entrarían, pero si tú has firmado el contrato un día antes de que se aplicase la ley, que fue hace un par de semanitas por ahí, a principios de octubre, sí, finales de septiembre, si mal no recuerdo, creo que se aplicó esta nueva ley.
El 23 de septiembre, me parece, ¿eh?
Sí, por ahí más, es que hace un par de semanitas por ahí.
Desde el 6 de septiembre o el 9, ¿eh? Por lo que he leído yo por ahí, pero bueno, no sé si se empezó a hablar o se empezó
no,
a
aplicar, no, no, ahí ¿no? se empezó a hablar, ahí se empezó a hablar.
Empezaría a hablar.
A, para vale, aplicarse vale. fue a finales de septiembre, muy sí. principios de octubre, pero no muy lejanos, ¿vale? Entonces, ahí sí que directamente, pues eso, sí que entraría el, o sea, a partir de ahí, pues ya entraría lo que sería la nueva regulación. La verdad es que es bastante compleja porque tienen que volver a hacerlo todo de nuevo, tienen que hacer cosas, o sea, hacer pues un estudio más grande, tienen que meterse en varios sitios para que ellos puedan mirar a cuánto pueden poner ahora en alquiler su piso, si baja, sí, sí. si no baja, si se mantiene.
El baremo este de las 60 de 60 municipios.
Sí.
¿A qué se debe? Metes esos 60. ¿Qué
se
ha pasado?
Que, bueno, que son los que. Donde la zona donde más alto está el precio del alquiler.
Ya.
En eso se ha pasado.
Vale. Ya. En los precios de los.
No, y también, aparte de eso, yo entiendo que también la zona donde más marcado, intenso, el tema inmobiliario, donde hay más. Tema de problema laboral, el paro laboral, son varios baremos. Y esos 60 municipios, esos se tienen que regir por el índice del régimen del yugué. El límite. No pueden pasar de ahí.
Sí, no, pero eso tiene una pequeña trampa, ¿vale? Eso tiene una pequeña trampa, ¿vale? Porque hasta incluso, pues eso, como he dicho antes, me voy a repetir mucho en este vídeo, que es donde yo lo mejor lo han explicado. Dime.
Está aprobada la ley del 9 de septiembre.
Del 9 de septiembre,
ahora.
¿No?
9 de septiembre.
El 6 empezó a hablar y el 9 yo lo había visto ahora, que se había
aprobado. Ahora estaba leyendo una de las noticias que has compartido, Lucas, la de los 60 municipios,
sí.
Lo pone, dice la... La proposición de este miércoles por el Parlamento de Cataluña afecta a cuatro capitales de provincia de las 56 localidades. La proposición de ley aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña. Y esta noticia es del 10 de septiembre, o sea, el día 9 de septiembre.
Sí, vale, pues aclarado.
¿Qué baremo en el que se basa?
Es lo que estaba...
mirando, pero no.
¿El baremo de familiar, te refieres?
No, el baremo de por qué esas 60 municipios.
¿Qué esas 60 municipios?
Es que es lo que yo no he visto por ahí. ¿En lo que se basan, Jordi? En el decir,
bueno, no, en ningún sitio lo ponen en lo que se basan, ¿eh? O sea, no te lo dicen. Te dicen que esos 60 municipios entran en ese estatus de alquiler peligroso, ¿vale? De movilidad, o sea, de... ¿Cómo era la palabra? Ahí en ese artículo lo ponen, ¿no, Jordi? El nombre. El nombre técnico que le ponen a estos... Donde entran estos 60 municipios.
Está
leyendo.
Bueno, no, digo.
Es que ponen las palabras técnicas.
No, es que no sé a qué palabra técnica te estás.
Es que
refiriendo.
Le llaman mercado intenso o algo así. Alto intenso riesgo o algo así le llaman. Que no recuerdo ahora bien el nombre.
Bueno, pero vamos, viene a decir que sí. Que...
Sí, es que en ningún sitio te lo dicen, ¿eh? En ningún sitio lo dicen. Ya.
No, es que es curioso porque, bueno, era una pregunta que yo hacía porque no la había visto en ningún lado.
No.
Y digo, a lo mejor en el vídeo salía al final o no sé, por eso lo preguntaba.
Sí.
Pero bueno, yo sí que he visto una noticia que el tema va a ser peliagudo también porque los propietarios, posiblemente si les ponen limitaciones también para el tema de alquiler...
Sí, no puede sobrepasar el 30% de su renta.
Ya, pero es que sabes que puede pasar también, que el propietario...
Vale, mira, ya he encontrado en qué se basan.
Ah, vale.
Se basan al precio metro, el precio euro metro cuadrado del suelo. Bueno, del suelo de...
Sí, los más altos, sí, los más altos.
Exacto, sí, porque son los 60 municipios más altos.
Vale,
que a ver,
vale.
que podrían, sí, que han puesto un listón.
A lo bestia.
Sí, un listado sí. No, y encima. que no es fijo ese listado, que puede cambiar.
Sí. Es provisional.
Sí, exactamente. Es provisional, no es un listado.
Puesto 60 ahí, pero que son revisables, vamos, que pueden.
Está Badalona, Santa Coloma,
los más poblados, ¿no?
Lo que es Barcelona y zona metropolitana y algunos municipios.
Superpoblado, porque vamos, son municipios, son telita.
Todo lo que es la corona, todo lo que son las ciudades de provincia y las coronas de las ciudades de provincia. Porque donde están todas las coronas de ciudades de provincia es donde hay más servicios. Ya, servicios claro. de transporte.
Sí, claro, digamos. Claro.
Entonces, claro, la mayoría de gente donde hay más masificación es donde hay más servicios cerca. Digamos, en poblaciones. Mira, esta semana, Lucas, tú has compartido en un pueblo por ahí perdido. Has compartido de
Zaragoza,
un pueblo de Zaragoza.
Sí.
Que buscan a una familia que se quiera encargar, digamos, tiene casa gratis y que se quiera encargar
del local social
y el único bar del pueblo.
Sí.
A cambio, mira, tienes cobijo y tienes trabajo. Lo que pasa que, claro, te tienes que ir allí.
Sí,
tienes que aceptar irte a ese pueblo.
Les ha llegado un aluvión de gente que quiere irse. Pero vamos, gente ahí diciendo no, yo me voy.
No, es que recordad también que la gente ahora también está intentando irse de las grandes ciudades.
Sí, por aquí por Cataluña también hay pueblos que hacen lo mismo.
Sí, los pueblos fantasmas, la España vacía.
Bueno,
sí.
No pueblos fantasmas, sino pueblos que están, que a ver, en verano quizá sí que se triplica o se cuatriplica la población, porque hay mucha gente con segunda residencia o gente directamente que va a pasar semanas o meses de verano, pero luego está el crudo invierno.
Claro.
El crudo invierno en un pueblo donde no hay críos, donde hay una escuela rural que agrupa 7, 8, 10 municipios cercanos, pero que no están cerca. Porque, a ver, quien dice cercanos quiere decir que a lo mejor tiene media hora
de transporte,
de coche, autobús, sí, como le llamen. Que normalmente es un microbús que va recogiendo a los críos, o como el famoso Kilian Jornet. El Kilian Jornet tenía una hora...
Jordi.
¿Ahora me he caído?
No.
Vale. Es que ha habido un momento que se me ha ido la pantalla. El Kilian Jornet vivía con sus padres en un refugio en la Cerdaña y tenía media hora o tres cuartos hasta el punto de recogida donde le recogía el autobús escolar.
¡Joder!
Y por eso empezó a ir andando por el camino de Forestal hasta que empezó a correr. Y él iba corriendo del refugio al autobús y del autobús al refugio, volvía corriendo. Y ahí empezó todo. Empezó su falera por correr por la montaña.
Ya te digo, sí, pues mira, no es más que por bien no venga.
Ah, exactamente. Pues mira, yo, a colación de lo que comentaba antes Josete, el tema de que ese límite no pueden sobrepasarlo, pues he dicho que ahí está ahí la jugadita, ¿vale? Porque aunque se tome como barómetro, o sea, o baremo, el 30% de los ingresos anuales del inquilino, o sea, del inquilino, del dueño del piso, ¿vale? Que esto cuando lo hagan con empresas, a ver cómo lo hacen, porque con las empresas sí que están poniendo el grito en el cielo, ¿vale?
Sí.
Que aún así en España, en estudios recientes comentaban de que hay más propietarios individuales con propiedades de pisos que empresas que tienen pisos en España, ¿vale?
Sí, pero que lo que yo iba a decir de eso mismo que estás diciendo tú ahora mismo, uh-huh, que también se corre el riesgo que estos que tienen pisos en propiedad para alquilar, que decidan vender.
Ah, no. El tema es que si tienes tu piso, hay gente que, esas personas que tienen 3, 4, 5, 6 años su piso vacío, si no lo alquilan, la penalización va a ser bastante severa,
Pero que en vez de destinarlo al alquiler, lo venden.
No quieran vender, Lucas.
¿Entiendes?
Ah, no, sí, también, claro, también.
Ese peligro también corre, ¿eh?
Sí, también.
Ya, no te hablo de una empresa que tenga 15, 20 viviendas, no, te hablo del pequeño propietario que tenga 2 pisos por alquilar, por ejemplo, y diga, oye, pues yo, mira, lo vendo y me quito de medio, ¿sabes?
También lo pueden hacer.
¿Qué pasa?
Ese riesgo también se puede dar.
Claro, el tema es que van a haber muchos que no van a querer bajarse de la pirámide.
Ahí va, por eso mismo.
O sea, porque hay muchos, o sea, yo sí que soy propietario también de alquiler, o sea, propietario de alquiler, sino soy inquilino. Y a la hora de buscar pisos de alquiler, o sea, son cantidades astronómicas, sí. Que decías, hostia, esto es para un chalet, antes te daba, ahora no, te pillas cualquier piso de 60, 70 metros por 1.200, 1.500 euros.
Depende de la zona, sí.
Claro, en la zona donde yo vivo.
Sí, claro. Bueno, también el pueblo
que es uno de los que es uno de los sitios, claro, donde, claro, está estipulado este tema del tope este para el alquiler, ¿vale? Entonces, la jugada es, por poner un ejemplo, ¿vale? Yo pongo un ejemplo. Si mi piso vale 800 euros actualmente, me va a seguir costando 800 euros, pero es que más a más, en esos me van a meter aparte, me pueden meter tranquilamente aparte, ¿vale? Porque la ley solo te dice el precio del alquiler, no te especifica, ¿vale? No especifica en ningún momento que no se pueden implementar aparte las costas del piso, ¿vale? Entonces, me pueden tranquilamente cobrar aparte lo que sería la comunidad, basuras, el IBI, todo eso, me lo podrían cobrar tranquilamente aparte. Entonces, se podría encarecer tranquilamente, pues, en algunos casos, pues tranquilamente mínimo de 150 euros en adelante. Todo depende también lo que pagues de comunidad y todo eso. Y lo que los gastos de basura, si donde depende de la zona, serán más caros o más baratos. Entonces, claro, se puede implementar, o sea, incrementar el coste del piso.
Da.
O sea, yo voy a seguir pagando 800 euros porque a lo mejor mi dueña dice, mira...
El coste complementario del piso, no el piso en sí. Porque tú vas a seguir pagando lo mismo por el alquiler.
Sí, no, pero yo estoy pagando ahora mismo, por un ejemplo, ¿vale? Yo estoy pagando 700, ¿vale? Y yo estoy pagando 700 y en esos 700 entra todo. Porque a mí de momento no me han reclamado nada. Entonces, cuando te dicen, oye, pues tú este piso lo puedes poner por 700, por 800, por 1.200. Pero, y aquí viene ya tú incluido, ¿vale? Si te hacen una factura mensual, ¿vale? Ahí te vendrá desglosado lo que estás pagando tú de alquiler, más la decimosegunda parte de las basuras, la cuota mensual del rellano, o sea, de la escalera y todo eso, ¿vale? Todo eso ya, si tú no lo solicitas, pues tendrían que dártelo cada mes desglosado. Porque ahí te viene junto, en esa cantidad de 700, te viene todo junto. Entonces te lo tienen que desglosar. De esta manera te seguirían cobrando, pues eso, los 700, los 800 euros, y aparte te cobrarían lo otro, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor antes tú pagabas, en algunos casos sí que se va a notar sí que va a haber una notoria bajada de los precios. ya ha habido una pequeña bajada de, creo que de un 6% creo que ha sido un 4% en Madrid y un 6% en Barcelona, un poco de bajada de los pisos, pero claro, estamos hablando de los metros para cuadrados para venta, no en pocos casos he visto que pongan para el alquiler, ¿vale? Que en algunos casos, como en Barcelona, que llegaron a casi 21 euros por ahí más o menos de media, ¿vale? Eso no quiere decir que todos sitios estoy dando 21 euros el metro cuadrado de suelo para el alquiler, pero sí que ha bajado un poquito, y creo que estaban ahora en lo más alto, creo que estaba en, no sé si era en 17 euros o 16-17 euros, está ahora mismo lo más alto en Barcelona de media, ¿vale? Aquí en Castell, donde yo vivo, hay algunos sitios que está hasta a 25 euros el metro cuadrado, así que dices, a 25 euros, dices, hostia.
Pero eso que comentas tú de que te ponen, por ejemplo, ya hay sitios que hay bloques que eso lo pagan aparte,
Sí, lo sé, a ver, yo lo sé, o sea,
pero porque tú lo tienes estipulado así, pero ya que
en muchos sitios lo estipules con
sí, claro. Hay bloques donde yo vivo, uh-huh, que eso ya está estipulado así, tú pagas a lo mejor 500 de alquiler y sabes tú que, yo que sé, en 3, 4, 6 meses vas a pagar una derrama de 150 de todo lo que estás diciendo tú.
O sea, de Libby, o sea, de... Uh-huh.
De basura, de comunidad, de lo que sea, ¿me entiendes?
Sí.
No entra, pero claro, basura, pues sí.
Claro, depende de donde yo, por lo menos, en todos los... Desde que me independicé, sí, ¿vale? Empecé a vivir con mi mujer, yo siempre he hecho eso. O sea, no he pagado nunca, ya, ni a los 6 meses ni al año, no, un recargo de más. Siempre me venía todo metido ahí.
Por eso te digo, pero que yo te comento que sí, que los hay.
Sí,
que no en
sí,
todos,
no,
pero
sí,
que eso sí que ya
claro,
lo hay.
Claro, pero para ellos, para esas personas, pues a lo mejor la diferencia no se nota. Porque,
no, porque a lo mejor te lo meten en tres cuotas, por ejemplo. No te lo cobran de golpe. A lo mejor en el mes de marzo te ponen ahí un poquito, en el mes de agosto. ¿Me entiendes cómo lo hacen?
Sí. Claro, yo sé que en muchos sitios lo que hacen es un cálculo anual. Dice, mira, todo el año tienes que pagar 300 de comunidad, más otros 300 o 600 de basura. Pues en vez de pagarlo
exactamente
así, pues te lo implementan en el precio del alquiler.
Exactamente, sí, sí.
Claro, eso sí, porque no te lo dicen, claro, la gente no lo sabe.
Bueno, no te lo dicen, a ver, sí te avisan. O sea, ya te dicen, el mes que viene, en esta cuota viene esto.
Sí, claro, pero cuando te lo dicen que va aparte, sí. Pero cuando no te dicen que va aparte, que va todo junto, no, 800 y ya está. Claro, la gente dice, bueno, pues pago 800 y ya está. Y claro, no,
ya te lo están cobrando.
Sí, eso. Pero no lo saben, no lo saben, claro.
Pero no te lo comunican, sí, puede ser.
Exactamente, no te lo comunican porque tampoco se pregunta.
Tampoco se pregunta muchas veces,
es
sí.
Es que es
sí,
eso,
sí,
no, yo te lo digo porque yo nunca lo he preguntado.
Sí. Que sí, que es cierto. Por eso te digo que tú a lo mejor ya lo estás pagando.
Sí, no, claro.
Seguro,
sí.
Lucas, seguro, ¿eh?
Claro, seguro.
Lo que pasa es que en tu día no se te, en su día ni tú lo preguntaste ni se te comunicó. Es a lo que yo me refiero.
Me imagino que
tú... Hombre, tú los gastos de basura y todo eso los tienes que pagar sí o sí.
Hombre, claro. Seguro, lo que pasa es que nunca los he pagado aparte.
Eso, por eso. Eso es lo que me refiero yo.
Me imagino que tú tendrás un contrato de alquiler.
Sí, ¿no? Y seguro que en el contrato lo pone.
Pone, seguro que lo
seguro,
pone.
Seguro que lo pone.
Eso es lo que refiere él. Eso no lo preguntó ni lo miró, pero claro, que seguramente de ahí.
Que si lo pregunto es lo que me lo dicen.
Es lo que tú dices, Lucas. Si tú tienes una cuota mensual y ahí entra todo...
Claro, tengo una tarifa plana, ¿cómo sería
pues ya,
¿no?
Pues claro, pues ya está, digamos, entonces está. Te despreocupas, lo único que tienes que tener en cuenta es si te cuadra o no te cuadra el precio que estás pagando mensual.
Yo soy un privilegiado donde yo vivo, porque cualquier piso que esté alrededor mío están pagando casi 500 y 600 euros más.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga?
Claro, yo llevo aquí muchos años, entonces por eso el largarme donde estoy, que ya me lo comentaba más de una vez, pues lo estoy haciendo esperar porque, claro, tener que irse fuera, pues siempre es complejo y tal, ¿vale? Y es mucho follet y también dinero, obviamente, entonces claro, irse a cualquier sitio y que de repente te empiecen a subir y vivir peor que donde estás, pues entonces claro, hay que mirarlo todo. Y yo estoy estirando por lo mismo.
A ver, vivir peor
es que por ese precio vale la pena plantearse una hipoteca, tío.
Ya, pero el tema es si tienes para que tener una hipoteca. Porque últimamente te están pidiendo mucho, sí, que te puedes encontrar ofertas y tal, pero mínimo tienes que tener entre un 20 y un 30% de la hipoteca guardado del valor del piso. Y estamos hablando de pisos si te vas a un piso, por un ejemplo, de 180.000 euros, mínimo tienes que tener 36.000 euros guardados. Eso sin contar avales y todo eso, ¿vale? Y si has estado en la lista de morosos, pues entonces ya estás jodido, porque tienes que tirarte un buen tiempo larguito, ¿vale?
Para
dar imagen de que sí, sí has tenido deudas, pero las has pagado. ¿Y durante cuánto tiempo has tenido las deudas? O sea, lo miran todo. Si te has tirado cinco años sin pagar esa deuda,
sí,
aunque luego la hayas pagado...
Los bancos, y más hoy en día, con todo el marrón que se comieron a partir del 2007.
Pero una persona, como habéis comentado antes, una persona que está trabajando, que tiene un trabajo, o sea, es mileurista, ¿vale? Ni siquiera eso, ¿no? No se puede ni siquiera ni permitir pagar una hipoteca con dos personas. Es que, porque supone mínimamente el 50% de sus ingresos.
De ahí ha pasado que una persona, dos personas con dos sueldos, en el momento que un sueldo ha flaqueado, adiós hipoteca.
Adiós, exactamente. Entonces, claro,
pareja les ha pasado eso.
A muchísimos. Por eso hay tantos sitios y tantos pisos ocupados. Que sí que podrían pagar un alquiler, claro, pero como el alquiler está tan alto...
No mezclarías esos dos temas, Lucas.
Eso es un tema muy delicado.
Sí, no, a ver, porque, que sé que es delicado, sí, lo sé.
Porque
sí.
los hay que están por necesidad y los hay que tienen mucho morro.
Yo me centro en la gente que es más por necesidad. ¿Vale?
Sí, pero que hay de los otros.
No lo excuso. O sea, ¿vale? O sea, sí que lo entiendo, pero no lo comparto, ¿vale?
Los hay, pero son los que menos, ¿eh, Lucas?
Sí, ya. Aquí
luego,
el caradura, sí,
hay,
sí.
Y los hay que son por necesidad,
sí,
pero hay que dejarlos comer aparte.
Sí, ya, ese tema es muy...
A ver,
muy
sí, lo sé.
Dejamos de lado ahora el tema del COVID, porque con el tema del COVID ha cambiado mucho la cosa.
Mucho, hasta incluso, Jordi, pero que te corte, hasta incluso se han metido, bueno, los nuevos contratos que se están firmando, ¿vale? Hay la cláusula COVID, exactamente. Sí.
Por cierto, ¿en qué consiste esa cláusula?
Creo que no hay... Es un... Te refuerza sobre todo tanto al inquilino, o sea, como al arrendado, como al arrendatario, ¿vale? Refuerza sobre todo un poco a los dos.
Pero lo que yo me refiero, ¿qué tienes que demostrar con eso? ¿Que te has quedado sin trabajo por el COVID? ¿Que has estado afectado?
A ver, lo estuve leyendo en su momento, ¿vale? Sí. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Igualmente, el mismo artículo de la cláusula COVID también la tiene en la descripción del episodio, ¿vale?
Ah, vale.
Sí, también está, porque creo que es algo bastante importante y sobre todo ahora mucha gente pues está mirando cómo funcionan los contratos de alquileres y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, que es una cláusula más para favorecer a aquellas personas que por culpa del COVID se han quedado sin trabajo o están en un ERTE y todo eso, pues que... Vale.
Mira, os leo aquí un resumen rápido.
Sí.
La cláusula COVID se trata de una cláusula incluida en el anexo del contrato de alquiler que especifica las condiciones en caso de un rebrote o de una futura nueva pandemia. En concreto, estipula la cantidad de un inquilino pagará al propietario en el caso de que se repita el confinamiento o este abandone el inmueble antes de que finalice el contrato. Cada arrendador decide la cantidad a percibir y negocia con el inquilino antes de la firma. De media, suelen acordar el pago del 60% de la renta habitual.
Vale, pues está clarito.
Sí, o sea, vale. con mucho...
Eso ha pasado en el confinamiento y mucha gente que ha estado en ERTE y mucha gente que ha estado... porque claro, luego, lamentablemente, hay mucha gente que no ha tenido ni derecho a ERTE o gente que directamente aún está con problemas de cobrar el ERTE.
Sí, conozco gente que llevan 5 meses sin cobrar.
No han cobrado,
sí, pero luego gente que no tiene derecho a ERTE, gente que está trabajando en B, y claro, si estás trabajando en B, no existes. Vale. De cara al ERTE no existes. Entonces, claro, a ver, ya lo hablamos en su día. Mira, lo siento mucho, pero si eres bueno para trabajar en negro, eres bueno para automantenerte.
Sí.
¿Yo qué quieres que te diga? Los impuestos no son para... dejando de lado que si los políticos y que el sueldo y lo que queramos hablar, porque eso es una extensión muy larga. Pero los impuestos están desde hace muchísimos años creados para pagar las cosas públicas. Sí. Es lo mismo que cuando pagas la cuota de la escalera.
Igual.
Cuando tú pagas la cuota de la escalera es para pagar el mantenimiento y los arreglos de la escalera.
Igual.
Sí, bueno, más que arreglos, mantenimiento, ya está. Si hay que hacer algo más fuerte, pues hay que desembolsar más.
Si no hay fondo, depende. A veces hay fondo. Es que
todo depende de lo que pagues, Lucas. Si tú pagas 6 euros al mes, pues evidentemente no te va a llegar más que para la luz y poco más. Claro. Pero claro, si tú pagas 100 euros al mes, tú imagínate, por 40 vecinos, mira si hay dinero ahí para hacer mantenimiento y una derrama extra. Sí. Claro, es que todo depende.
Todo va a proporción siempre.
Claro.
Ya, también entonces, depende de la gestión de la finca y todo eso también.
Pero eso ya son temas aparte.
Hay muchas variantes, Lucas.
Muchas.
El tema de la cláusula COVID, yo lo veo muy bien, lo veo muy acertado, sí. Porque al final algo tienen que regularizar y bien. en esta pandemia ha habido mucha gente que ha renegociado con su inquilino, han llegado a acuerdos, porque es que al final es que no queda otra. Digamos, estamos todos metidos en el mismo barco. Cuando estuvimos todos confinados, estábamos todos confinados en casa. Y bueno, sí que ha habido gente que ha trabajado el doble o gente que ha trabajado mucho. Y otra gente que hemos estado en casa sin poder trabajar.
Claro.
Entonces, los servicios básicos.
Jobri también indica para futuras pandemias.
Claro, no.
Claro. ¿Sí? Es que
es muy importante, ¿eh?
Esto ha abierto, digamos, el COVID-19 ha abierto un melón que en la época actual que estamos no se había tenido en cuenta.
No
se había tenido nada en cuenta. Entonces, ha abierto un melón que ahora, empezando por los municipios locales y los ayuntamientos, y a partir de ahí, escalado a lo que hablamos el otro día, como las comunidades autónomas, y escalado a los gobiernos de los países que sean, evidentemente, pues están poniendo cartas en el asunto. Y a partir de ahora, seguro que habrán unas partidas presupuestarias en los presupuestos de dichas comunidades, dichos municipios y demás, que estarán preparados para emergencias de este tipo.
Seguro.
Claro, o sea, que va a transformar.
Sí. Es que ha habido un antes y un después en esto.
Por eso. Entonces, claro, pero yo lo veo. Lo que no sé si solo es para inmuebles de vivienda o para cualquier tipo de inmueble. Es lo que no estoy seguro. No sé si...
A las locales te refieres,
sí,
y tiendas.
Claro, ¿no? Exactamente.
Eso es lo que ya no sé.
Porque también deberían de ser protegidos. Pero
yo diría que es cualquier tipo de inmueble, porque sobre todo donde más se ha renegociado el tema de los alquileres
ha sido en los locales y los negocios. Sí,
en
centros comerciales también. Claro, un centro comercial que ahí pagas un pastizal por 100 metros cuadrados, te pueden clavar tranquilamente, y depende de donde esté el centro comercial, hasta 10.000 euros. O sea...
Pues imagínate.
Claro, depende de este centro comercial. Entonces, claro.
Bueno, es que no hace falta centro comercial, digamos, en las grandes arterias comerciales de las grandes ciudades,
también.
Tanto Madrid, Barcelona y demás, aquí, digamos, nosotros lo que nos toca más cerca, por ejemplo, es Paseo de Gracia, ¿no? Rambla Cataluña, todo eso, son las grandes arterias de comercio de máximo lujo y la Rambla y todo demás, y donde más dinero vale el alquiler metro cuadrado.
Sí,
claro. Porque es la zona de más...
Más afluencia de gente.
Claro. Exacto. Claro. ¿Qué pasa? Que aunque se han reabierto esos negocios, principalmente el volumen de su negocio de alto standing está en el turismo. Y año prácticamente turismo no ha habido. Ha habido turismo de interior.
Interior.
Sí, pero no sé qué gasta.
No, claro.
No sé qué se dejan los billetes, claro.
Exacto. Entonces, entonces ahí, pues, incluso firmas y empresas de alto standing han descarrilado, aun siendo de alto standing, han descarrilado por eso. Y bueno, y han tenido que renegociar con los ayuntamientos y bueno, en Barcelona algo han ayudado a todo este sector. Porque, claro, evidentemente, si no tienes el turismo de gente que viene a gastarse los dineros a tu zona,
claro.
por mucho que tú tengas abierto, estás abriendo para limpiar los cristales.
No, estás abriendo para gastar, porque tienen más gastos que beneficios.
Sí,
exacto.
Entre luz, empleados y pum, pum, pum.
Aquí sí que lo miran.
La muestra está en los hoteles. Muchísimos hoteles ni han abierto todavía.
No han abierto todavía, ¿no?
Sí, o como mucho están al 10% de su capacidad.
No, Lucas. Hay hoteles que ni han abierto.
Ya. Te supone más gasto.
Exacto.
Que visitas van a tener. Entonces, el abrir un hotel con sus luces, su todo, vale un dineral.
Sí,
exacto.
Pero entonces, si no tienen inquilinos para venir a ese hotel... No.
Es que luego aquí, tanto en Barcelona como en Madrid y demás, hay muchísimos hoteles que se mantienen gracias a la cantidad de congresos y la cantidad de feria de muestras que hay. No hay congresos, nada. No hay feria de muestras, no hay turismo. Está todo muy limitado. Entonces, claro, sí que se está moviendo gente. Tú vas a Centro Barcelona o vas a un centro comercial y sí que ves movimiento de gente porque, claro, evidentemente la gente... Que los que vivimos en la zona de donde vivimos, muchísima gente no se ha ido de vacaciones a otros sitios. Al final sí que hay movimiento de gente, pero movimiento de gente interna. Entonces, toda esta gente...
Que no gasta, que no se aloja en hoteles. Claro.
Exacto, no se aloja en hoteles porque vive a media hora, vive a una hora.
Para eso,
Exacto. Entonces dice, vamos a pasar el día a Barcelona. Los de Gerona, Lleida, Tarragona, vamos a pasar el día a Barcelona. Los de Barcelona, vamos a pasar el día a Lleida, a Tarragona, a Girona. Pues claro, pero vas a pasar el día, pero no hay pernoctaciones. Entonces hay muchas ofertas. Incluso hasta en los campings. En los campings hay un huevo de ofertas. Mira, este fin de semana unos amigos se han ido 20 euros la noche en un bungalow.
Fíjate, en un bungalow.
En un bungalow que tienes hasta las sábanas.
Impensable, Jordi. Pues ya,
no. A la desesperada.
Claro. Que tienen que reinventarse a la situación.
Sí, es que, a ver, en estos negocios que tienes un mínimo de abierto, un mínimo de gasto, claro. ¿Qué es mejor? ¿Ganar 20 euros por noche o no ganar nada?
O nada.
Yo prefiero ganar 20 euros por noche, ¿qué quieres que te diga?
Se tienen que reinventar a la situación. Y entonces, claro.
Bueno, adaptarse a las circunstancias.
Claro,
pero no todo el mundo puede hacerlo, digamos, no. Porque es lo que tú decías, Javi, o lo que decíais. En un hotel, el consumo y el mantenimiento de tener abierto el servicio de un hotel no es como en un camping tener un bungalow, porque un bungalow simplemente es tener la cerradura cerrada de una caseta limpia o no.
Sí.
El servicio de mantenimiento de ese bungalow.
Es mínimo.
Entonces,
claro. Pero vosotros, ¿pensáis que esto van a meter mano y va a ser otro fracaso como en Europa? ¿O pensáis que sí que va a tener por lo menos éxito aquí en Cataluña este tipo de precios?
A mí lo que me ha chocado es lo que has comentado tú, Lucas, que no sé si en Alemania por ahí lo habían implementado y lo han echado para atrás.
Sí, ahí no he mirado cómo lo implementaron, ¿vale? Sí que lo implementaron, no sé de qué manera, ¿vale? Yo supongo que estos políticos que han impuesto esta ley, ¿vale?
Aprobado. La ley son aprobadas, no son impuestas.
Bueno, da igual. Es que en algunos sitios lo trataban así, ¿vale?
Sí, porque es que todo depende de quién escriba la noticia.
Sí, a ver.
Ese es el problema.
Yo me fío más del portal que yo he pasado, porque aparte de ser un portal importante, no solo lanza noticias del mundo de la inmobiliaria, sino también de otro tipo de cosas, de finanzas y cosas así. Entonces, bueno, sí que me gustaba bastante, pero bueno, tampoco sé qué color le gusta.
Aquí volvemos a lo de siempre. Sí, sí. Aquí pasa lo mismo. Bueno, si es que esta semana se ha comentado muchísimo de los periódicos que con una noticia referente en Cataluña o en Madrid o en España a nivel político, cuando pasa la noticia sacaron portadas y portadas y portadas y un montón de noticias, y cuando el tribunal ha tirado para atrás, ha absuelto a una persona que ha estado un año y medio confinada en su casa, la ha absuelto y han dicho, oye, mira, esto que te están acusando, esto no es, y fuera. Y está totalmente absuelta, es que no han sido capaces ni poner ni dos líneas en medio del periódico, debajo de las esquelas.
¿A qué noticia te refieres? Perfectamente.
Entonces, pues es lo que hablamos. Es que depende de quién le ha...
Lo que pongo yo no es un medio de comunicación como Antena 3.
No, Lucas, no te estoy diciendo eso.
No.
Te estoy diciendo a lo que comentabas de la imposición.
Sí, ya.
Vale, digamos que no es lo mismo que hayan aprobado una ley que diga que otra noticia te diga, es que han impuesto una ley.
Claro. Es que según, claro. Se refiere, Jordi, según cómo lo pongan.
Sí, no, es que yo he leído de artículos, no del que está en la descripción, ¿vale? Sino de leer artículos que lo ponían así, de esa manera, o sea...
Sí, por eso. Es que es por eso, Lucas. Es que es por eso, digamos.
Está matizando cómo lo pongan. Sí,
depende de quién transmita la noticia, lo pone de cara a sus lectores, a sus intereses, de su manera, que no tendría que ser, porque yo soy de los que pienso que el periodismo tiene que ser totalmente neutral.
Pero Jordi, como negocio que es,
ya, pues todo, sí, ya, sí, no, no, que sí, que sí.
Para lo suyo. Para
es
lo
que
suyo.
Si os dais cuenta, cualquier tema que podamos hablar, cualquier tema que podamos tocar de sociedad, Al final estamos condenados a politizarlo.
Sí, pero todo se viene.
sea del color, sea del color que sea y sea del sector que sea, ¿eh? Aquí yo no digo ni que unos sean mejores que otros, no. Yo lo que me refiero es que, a ver, los políticos deberían ser servicio público.
Sí, exactamente.
Ese servicio, sí. Digamos, servidores del pueblo tendrían que pensar para todos, toda la manera de pensar de la gente. Y ahora cada vez, como tenemos tanta cantidad de información en la palma de la mano, es que hay un río de información y la gente la puedes manipular, no, pero la puedes condicionar muy fácilmente.
Dirigirla hacia donde te interesa.
Sí,
exacto. Eso condicionar muy fácilmente.
Eso es manipulación y ya está, ya no hay otra.
No dejemos, exactamente. Yo no diría manipulación, yo diría condicionar, porque a ver. Pero bueno, lamentablemente digamos.
El tema que nosotros toquemos, este por ejemplo de hoy.
Va lo mismo siempre. Todo pasa por la política. Todo.
Sí, sí.
Tú has preguntado antes si creemos que va a pasar algo, se va. Yo la verdad es que hoy en día, hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo y emita una sentencia, yo no me atrevo a decirte si va a tirar para adelante.
Lucas, haciendo un símil, rumores.
Sí, sí, pero como la están tratando, como he comentado antes al principio, anticonconstitucional, el gremio privado está poniendo grito en el cielo diciendo no, esto no lo podéis hacer porque esto es condicionar, va a ser una inversión sumergida, va a venir el efecto boomerang, se van a encarecer los pisos.
Mira, cualquier ley y todo es bueno hasta que te tocan el bolsillo. Cuando te tocan el bolsillo ya no es tan bueno.
Sí. Claro, es que ese es el tema. O sea, yo entiendo que a las empresas que se dedican a esto, y lastimosamente la mayoría son empresas fuera de España, no son ni siquiera empresas españolas que están gestionando esos pisos, ¿vale? Se están viniendo empresas bastante grandes del mundo de la mobiliaria y sobre todo dedicadas a las rentas, ¿vale? Que muchas empresas viven de eso y tienen grandes ahí. Además, recientemente hasta incluso los bancos están sacando carteras enormes de por 4 o 5 millones de euros, pues te venden entre 3, en algunos casos he visto que vendían por 3 millones y poco de euros alrededor de unos 75 inmuebles, entre ellos locales, oficinas, viviendas.
Desgraciadamente, hasta de lo malo se saca beneficio.
Sí, a ver, yo entiendo los bancos que tienen mucha morralla, claro. ¿Vale? Entonces se tienen que sacar, lanzan un paquete y el que tenga esos 3 millones de euros te lo doy a ti. Pero claro, ¿qué pasa? Que viene una empresa de fuera y a comprar. Entonces, claro, se están empezando a hinchar, a vender los bancos, que ellos, genial, porque están recuperando dinero que habían invertido antes y que les va a costar mucho tiempo recuperar. Entonces, una manera de volver a recuperar algo de esa inversión que hicieron en su momento, y está aquella empresa que se aprovecha. Obviamente, si tienes el dinero, pues te vas a aprovechar en comprarlo.
Todo es lo mismo.
Claro, exactamente. Entonces, esas son las que realmente se están quejando que para ellos sí que es una imposición de esta nueva ley que les perjudica, obviamente, a ellos, ¿no? Sí, también le perjudica al propietario minoritario, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿vale?
Porque... Lo que está hecho, Jordi. Sí. Les toca el bolsillo, es normal.
Pero al propietario pequeño, si tiene un piso, si tiene dos, yo creo que no le va a influir tanto. A quien le va a influir realmente es al de la empresa.
Depende, Luca, al pequeño que dices tú, hay esos pequeños que se están pagando la jubilación.
Sí, a ver, yo sé que hay gente que, a ver, hay que mirar que hay muchos casos, ¿no? Que están con esa hipoteca, o sea, con ese alquiler de ese piso, se están pagando su hipoteca.
Por ejemplo.
¿Vale?
Por ejemplo.
Entonces, claro.
Sí, todo esto es un... Cada caso es un mundo.
Ahí, ¿sabes? Es difícil porque dices, coño... Claro. A estas personas que sí que realmente, vale, tienen ese piso alquilado por X motivo, porque a lo mejor ha sido un piso, una herencia, y con ese piso se han pillado su piso propio y se están pagando su hipoteca. Entonces, con estos, si ellos están pagando 800 de hipoteca y ahora el piso, con la suma de todos los gastos y todo, que los gastos de igual, porque eso también los tiene que pagar el dueño igualmente. Lo único que reclama es la parte proporcional al inquilino y ya está, como hemos comentado antes. Pero si en vez de pagar 800 ahora están pagando 600, pues ya le faltan 200 euros porque, para... Porque
una cosa que, bueno...
Y luego lo que tiene que declarar Hacienda, obviamente.
Algo relacionado con el tema que el de que la gente se negaba a alquilar por el tema de los dos trozos, ¿eso qué pasó al final? Hablando un poco del tema. Alquileres, porque claro, muchos eran reacios a alquilar por el tema este.
Aquí no, en eso solo se toca. Esta ley, no sé, al menos yo lo
no, 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 pero no, a lo que yo me
es
refiero que esta
ahí
ley
te condiciona, ahora. Ahí te condiciona, como habéis comentado antes, ¿vale?
Vale, pero, aunque no vaya eso. Aunque no vaya esta noche de ese tema, pero como está relacionado.
No, 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 es que te, no, no, sí que va con el tema Javi.
Bueno,
B.
Vale, claro,
sí,
bueno,
sí, porque son pisos, son pisos que a lo mejor llevan 3, 4 años en venta. En venta, pero están cerrados.
Por eso es lo que yo me refiero, que de esa ley que quedó, porque no se volvió a hablar mucho.
Es que teóricamente antes, tú, si tenías una segunda residencia, no pasaba nada, ¿vale? Si ya tenías cerrada más de 2 años. Pero si tenías más de, o sea, tenías una tercera residencia, ¿vale?
Sí.
No podían estar ya, por lo que yo tengo entendido, no podían estar más de 2 años cerradas. Y ni siquiera sin alquilarlas. Da igual si lo alquilas a un familiar o lo que sea, ¿vale? Pero esas viviendas tenían que estar en el mercado del alquiler. Sí, hay mucha gente que ni siquiera con la primera, porque es que hay cada energúmeno que es alucinante. O sea, tú alquilas ese piso, pero es que ese es tu piso actualmente. No sé por qué se destroza. O sea, no. Oye, si se destroza algo, pues mínimamente lo arreglas. ¿Que no puedes inmediatamente? Bueno, pero lo arreglas. Pero lo tratas como tuyo. Porque es tu casa realmente.
Sabes tú que cada persona es de su padre, de su madre.
Ya.
Y eso no es así.
Ya,
el propietario dice, no lo alquilo porque aunque le haya, por ejemplo, le he hecho un contrato de un año, por decirte algo, me han pagado 6 meses, pero los otros 6 meses lo he comido por los servicios porque tengo que arreglar ese piso. O sea,
tienen que meter mucho de mano y están yendo muy, muy lentos para proteger en caso de deudores que protejan obviamente al arrendatario, obviamente. Claro. O sea,
es que
no tarden
que poco...
2 años en echarlo al ocupa, claro. Por mucha necesidad que tenga, vale.
No, sí. Ya no ocupa, Lucas, a la persona que no paga la renta, o sea, no paga.
Claro,
la
claro, si no pagas...
Gente que paga 3 meses y olvídate más.
Sí, pero es que si no pagas ya eres un ocupa, porque estás ahí...
Bueno, se lo ocupa, vale, pero claro. Pero me refiero... No es el que le pega la pata y entra, ¿no?
No,
es el
no,
que
no, sí, sí.
Ha entrado legal y ha dejado de pagar.
Oye, hace poco se escuchó un caso en Barcelona, no sé si lo escuchasteis, de la chica esta que tenía el piso alquilado, un piso en una zona bastante... no sé si era normal o decente de Barcelona y la tía no vivía en el piso y tenía el piso subalquilado.
¿Ves?
Y llevaba más de un año sin pagar el alquiler.
Pues eso también se da, ¿ves? Es que es tan difícil. O sea,
eso es lo que hablamos de la gente que le echa morro.
Sí, exactamente.
Eso es echarle morro.
Sí, exacto. Eso a mí me indigna, o sea, a mí me da rabia.
Lucas, pero es que desgraciadamente existe.
Ya sé que existe.
Y como ha dicho Jordi hace un momento, no son pocos los que
hacen eso. No, y cada vez hay más.
Cada vez la desesperación, el morro y la jeta, cada vez desgraciadamente en esta sociedad hay más.
Sí, no, la jeta seguro. O sea,
la ley es de pandereta.
Ya.
La ley es de pandereta. Que eso lo hemos hablado también muchas veces. O sea, hay leyes que son de pandereta. O sea, tú no puedes salir a la compra, venir a tu casa y que encontrarte gente dentro y tú te quedas en la calle. ¿Hola?
¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado?
¿Qué ley es esta?
O sea, como la mujer esta, ¿no? A esta pareja de personas mayores que entraron al piso y la tía pues le tenía todo lleno ahí de perros, lleno de defecaciones, el piso hecho un mixto, la han dejado. Y necesitaba unos 65.000 euros para arreglar el piso, cosas que no tenía.
Esa familia que han echado esta semana que tenía 40 gatos.
Sí, exactamente. Gatos, perros, de todo.
Tenía un vivero.
Sí, sí. La cocina era el cuarto baño para los perros.
Sí, sí. No, por eso digo que
era,
es que...
el campo de mina.
Sí, por eso digo que es que esto es muy delicado.
Es que, a ver, eso... ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Dilo con las palabras suaves, Jordi.
No, es que ¿qué quieres que te diga? A ver, esa gente realmente no se merece estar de alquiler en una vivienda.
No se merece una vivienda directamente.
Esa gente directamente tiene un problema.
Sí.
Tiene un problema como lo del síndrome de Diógenes.
Igual. Lo mismo. Oye, pero que la tía venía una vez a la semana a darle comida a los perros, ¿eh?
Hombre, porque la casa era de los perros, bueno.
O sea,
es que es así. ¿Cómo dices, no lo vas a cuidar ahí?
Tía, macho, o sea,
eso digo que es un tema delicado por todo.
Sí, a ver, que yo me he ido al extremo, ¿no? Al extremo extremísimo, vamos, sí. ¿Vale? Sí, hombre, pero que hay casos, que han ido a comprar y han entrado dentro y como no pueden cambiar la llave, pues hala.
Sí, los hay.
En un extremo,
ocurre.
Más de dos veces.
Sí. No, y ahora gente que por lo que sea, circunstancias de la vida, que se tiene que desplazar menos, pero porque por el tema que hay, y tiene que ir a algún sitio y le tiene que decir a algún vecino, oye, entra en mi casa de vez en cuando, no sea que se me meta alguien.
También
por eso cada vez se están primero instalando más alarmas.
Exactamente.
¿Vale? Porque con una alarma es allanamiento de morada, no es ocupación.
¿Ves?
Eso. Y por eso también cada vez hay más gente que alquila su vivienda o sus viviendas a través de una gesta, una agencia o una gestoría.
Una inmobiliaria.
O inmobiliaria, lo que sea. A través de una gestión.
Sí, sí.
Porque...
Por ejemplo, aquí en San Adrián ya se ha evitado más de uno y más de dos ocupaciones. Los vecinos las han evitado.
Claro.
Hombre,
claro,
es que, a ver, obviamente son los vecinos que no tienen...
De mensajería, sí. De redes sociales.
Oye, que mira, que exactamente, es que... pero
han tenido que los ocupas, ¿eh?
Pero es que es muy triste tener que llegar a ese extremo de salir a tu casa a trabajar o dos días ausente por algo y que se te metan dentro y no puedes echarlos, macho. ¿Qué ley es esta?
O sea, eso es lo que hablamos, sí. del problema del Tribunal Constitucional o el Tribunal de como le llames, de las leyes, sí. Que para unas cosas hacen olas extras y corren mucho, y para otras cosas tienen una desidia increíble.
Pero desidia.
Porque es que dicho por los mismos policías, dicho por los mismos Mossos de Escuadra, ellos no pueden hacer nada, no pueden sacar.
No.
Mira, os voy a contar un caso que lo leí de lo que estáis diciendo de un matrimonio, de una segunda residencia, un apartamento en un pueblo costero, pero no en la playa, digamos, un pueblo costero, pero bueno, segunda residencia. Van al fin de semana, van a las vacaciones. Y se encuentran el piso ocupado y le habían cambiado la cerradura.
Exactamente, lo que hacen, sí.
¿Vale? Entonces llamaron a la policía, hicieron la denuncia y tal, pero claro, no nos podían echar porque llevaban más días. Y claro, y evidentemente los que hacen eso llevan con la ley. Dicen, dice, sí, yo estoy aquí de ocupa, pero yo la ley a mí me ampara y tal. A mí no me puedes echar por el artículo tal, tal, tal y por...
Sabes más las leyes que nosotros, sí.
Sí, te lo cantan sí. Y claro, y los Mossos de Escuadra dicen, no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué hicieron? Estuvieron haciendo vigilancia a ver qué hacían los ocupas. Sí,
pero no dejan
Hay algunos que sí. Y vale. cuando se relajó la... Pero claro, hicieron vigilancia días después, no el mismo día.
Sí, eso te iba a decir.
Y días después, ¿vale? Entonces, claro, cuando se relajaron y se fueron a, pues, bueno, que sea a comprar o a trabajar o a hacer lo que tuvieran que hacer, dejaron la casa sola, llamaron al cerrajero 24 horas diciendo, oye, mira, que se me ha roto la llave. Había una llave o algo dentro de la cerradura, vino el cerrajero y el cerrajero se dio cuenta que no era la cerradura. Pero el cerrajero, como también estaba hasta las narices
de
todas estas cosas, dijo, mira, me pagas en efectivo y yo aquí no he hecho nada.
Ahí está.
¿Vale? Les abrió el apartamento. ¿Qué hicieron ellos? Porque como se habían asesorado y alguien les había contado cómo hacerlo, ¿qué hicieron? Sacaron el bombín, sacaron la cerradura y no se metieron dentro. Sacaron la cerradura, entraron dentro de la casa, sacaron varios artículos de lo que tenían ellos allí, digamos varias cosas, y se fueron. Y entonces esperaron a que volvieran los ocupas, cuando volvieron los ocupas llamaron a los Mossos de Escuadra. Claro, llamaron a los Mossos de Escuadra y a los otros no les dio tiempo a reaccionar con nada, porque se encontraron la puerta abierta sin cerradura.
Ostras.
Se encontraron sin cerradura. Entonces llamaron a los Mossos de Escuadra y dijeron, oye, mira, que tengo ladrones en el piso. Y los otros, no, que nosotros estamos aquí, llevamos no sé cuántos días viviendo, que esto es mi ocupación, que yo tengo mis derechos y tal. Entonces, claro, los Mossos de Escuadra dicen, dice, ustedes están aquí robando. Dice, porque acaban de romper la cerradura no está. Dice, esto es allanamiento de morada. Claro, los Mossos también colaboraron. También vieron que podían tener un poco de fuerza de cara a los propietarios del inmueble.
Claro.
Dice, no. Y entonces los denunciaron y los detuvieron por robo y por allanamiento de morada.
Fíjate.
Y así consiguieron recuperar el apartamento.
Fíjate, Jordi.
Lo que tienen que hacer.
A donde tienes que llegar a maquinar para entrar en tu propia vivienda. O sea,
y exacto, sí, que por eso digo que eso dicho por los Mossos de Escuadra dijeron, dice, mira, se puede denunciar porque no hay cerradura y denunciamos que es robo. Y claro, ellos denunciaron que les habían robado artículos que habían en la casa.
Sí.
Y demostraron que habían artículos que faltaban. Entonces, consiguieron sacar los ocupas. Pero la única solución hoy en día, si tú tienes una segunda residencia o un piso cerrado o lo que sea, para asegurarte que no se te van a meter nadie, es pagar un servicio de alarma.
Vale, pues entonces a la que entran es allanamiento, ¿no? O sea,
correcto. Vale, a la que salta, si hay una ocupación por salto de alarma,
ajá,
la policía sí que tiene sus derechos a sacarlos.
Pues eso es interesante.
En menos de 48 horas, si no tengo malentendido, me parece que son 48 horas, evidentemente cuando hay un salto de alarma, enseguida viene la compañía.
Es preferible pagar 35 o 40 euros al mes y retornar tu casa a no verte sin ella, ¿eh?
O sea, exacto.
Muy buena información, Jordi, porque eso yo lo desconocía, por ejemplo.
Yo tengo unos amigos que falleció su padre el año pasado, hace ya un par de años, y aún, no tienen claro qué hacer con el piso, porque como hay sobrinos y tal, pues les han propuesto a los sobrinos, pues si hay alguno que se quiere quedar el piso. Bueno, está allí, está el piso cerrado, está todavía con los muebles del padre y demás.
Alarma que te compre,
Sí. Desde la primera semana. Desde la primera semana contrataron alarma por lo mismo. Porque, y eso que es un tercero interior.
Sí, sí.
Da igual. ¿Vale?
Da igual.
Sí, igual, ¿eh? Hoy en día da igual.
Como indaguen y lo localicen, allá que van.
Exacto. A ver, que es más fácil un piso que da a la calle y dices, hostia, mira, ese piso no se encienden las luces hace muchos días. Pues es un tercero. Y bueno, y mi hermano, por ejemplo, que ellos tienen un apartamento en la playa, cuando lo del confinamiento estaban acojonados.
Pues
porque
sí.
Porque está en Girona. No podían subir. Nos podían desplazarse ahí, entonces.
A ver, y encima, si tienes alguien de confianza, pues un vecino o algo, oye, ves allí.
El vecino que vive siempre allí, que vive todos los días del año, que vive, el vecino le dijo, dice, no se está escuchando ruido, todo aquí tranquilo, en un principio tiene que haber, dice, la cerradura, dice, no hemos escuchado nada, no hay problema, en principio no. Y tuvo la suerte de mi hermano cuando fue, que no pasó nada, pero le hubiese podido pasar.
Sí, y tanto que le puede pasar,
Sí, ya te digo.
Es una incertidumbre eso, entonces, está la orden del día.
Ya para terminar, para no alargar más el episodio, ¿pensáis que se va a revocar esto o no? Que va a durar bastante. Y da igual lo que hayas dicho tú antes, Josete. ¿Piensas que si esto va mal, seguro que habrá efecto boomerang? Yo pienso que sí, pero bueno, no sé yo si esto lo van a cancelar, porque no sé, yo lo veo que tiene muy buena pinta, aunque algunas cosas hay que cogerlas con pinzas, pero bueno, yo sí que veo que está bien hecha en sentido sobre todo para los inmuebles para vivir dentro y para aquellos de negocios, pues sí que me gustaría que hicieran algo para poder ayudar a este tipo de personas también.
Así que yo pienso que recursos seguro que van a presentar, y que ojalá y me equivoque, pero será tumbada esta ley.
A ver, sí, es que lo malo, ¿sabes lo malo? Que si la tumban, para los nuevos contratos, claro, si viene alguien a alquilarte, tú como una finca, no vas a esperar 2, 3 semanas, 1 mes, porque no sabes cuándo va a ser revocada, ni siquiera no, si va a ser revocada.
Esto, cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo no es de hoy para mañana, se tarda hasta 1 y 2 años, ¿eh?
Sí, ya, claro, pero mientras tienes que pagar
para
eso.
Depende para qué.
También depende
claro.
para qué.
No, esto es, Josete, esto no puede tardar 2 o 3 años, tienen que actuar al momento. O sea, tienen que agilizar el trámite.
No
tarda mucho. Bueno, pero tienes que agilizarlo, Josete, porque aquí es el tema de los alquileres. Si tú alquilas un piso, te vas a un piso ahora mismo y pagas, por un ejemplo, 1.000 euros y luego declinan esta ley y tienes que pagar 1.600, yo te puedo asegurar que yo no voy a pagar los 1.600, ¿eh? Yo voy a pagar los 1.000 euros que es lo que pone el contrato. Claro, ahí va a entrar mucha polémica y va a haber, pues, denuncia.
Yo creo que fácil, si lo llevan a cabo, fácil, no se lo van a poner.
No, ahí no lo va a tener fácil. El inquilino va a reivindicar sus derechos y el arrendatario, pues, va a tirar, pues, de vías legales porque no se ponen de acuerdo, porque es que va a ser imposible o prácticamente imposible ponerse de acuerdo entre arrendado y arrendatario para el tema de llegar a un acuerdo, de decir, bueno, claro, es que se pierde igualmente el que arrienda, pero el que está alquilando también pierde, porque va a tener que pagar más. Entonces va a haber un conflicto ahí de intereses bastante, bastante fuerte, severo, y van a haber, pues, aluvión de denuncias, y van a saturar por los juzgados con todo este tipo de cosas. Porque va a ser, ¿sí?
Las administraciones públicas tendrán que hacer algo. Si eso ocurre, o sea, eso va a ser un tema político. Y es un tema político.
Es político, José.
Es político.
Si los políticos si les dejan hacer su trabajo, ya que están haciendo algo, ¿vale? A mí me gustaría que dejasen hacer su trabajo y que mirasen con lupa, ¿vale? Cómo va, o sea, que lo revisasen mucho cómo está funcionando para poderlo aplicar en otros sitios de España. Eso es lo que me gustaría que hicieran. Porque eso es lo que tendría que hacer realmente un político. Bueno, ellos están arriesgando, vale, vamos a mirar cómo lo están haciendo ellos, vale, nos vamos a callar, vamos a mirar así de reojo, a ver cómo lo están haciendo, a ver cómo sale. Si sale mal, pues sale mal. El mismo mercado lo va a decir.
Eso no va a ocurrir, Lucas.
Ya, pero es que eso tendría que ser así. Yo sé que no, ¿vale?
Lamentablemente, Lucas,
van a bombardear todo lo que puedan.
Yo opino que la cosa no está clara cómo va a ir.
No, porque
luego también lo del COVID ha cambiado la manera de pensar y la manera de hacer de mucha gente y de políticos también.
Sí.
El problema está cuando los políticos intentan hacer la faena de debater leyes y llegar a un acuerdo para el público y cuando se mezcla cuando los políticos fuerzan a la justicia a tomar decisiones. La justicia debería mantenerse neutral también en ese sentido.
Ya, en algunos casos no lo hace, sí.
Claro. El problema es...
Ninguno, Lucas. En este país
el problema es ese. A ver, yo te diría que esto está al 50% de éxito.
Sí.
Digamos, tienes al yo creo que ahora estamos al 50% de éxito. No. Depende de dónde se decante ese 1%, pues ahí o lo tumban o lo aprueban.
Exactamente.
La prueba la tenemos en Madrid, con lo que está pasando ahora con las guerras políticas de cómo están tratando el tema de la pandemia.
¿Y qué pasó? Gobierno y comunidad, sí.
Correcto. ¿Y qué pasó? Y la prueba la tenéis cuando el otro gobierno que había en la Comunidad de Madrid y en la alcaldesa de Madrid sacaron la ley de Madrid Central para la contaminación, el medio ambiente...
Y aquí la han quitado.
Y ahora ha llegado otro partido político y se lo ha cepillado.
Claro.
Entonces, pues claro, el problema es ese, el problema es que tienen que hacer una ley y tienen que haber amplias mayorías en los parlamentos.
Jordi, tienen que sacar una ley que no, que entre quien entre, se mantenga.
Claro, claro. No, no, es que a eso me refiero, de bueno, amplias mayorías.
Pero se mantiene si les interesa, ¿eh?
No, no, pero por eso mismo, tiene que haber una ley que la saquen y digan, no, esto va a salir a 8 años.
Para eso se necesita un gran consenso.
Y el que entre, que se acate a la ley que está aprobada, no que la cambie.
Es que a eso me refiero, Javibi, me refiero al tema de amplias mayorías, y cuando hay amplias mayorías, se puede llegar a firmar lo que tú estás diciendo, pase lo que pase, cambie lo que cambie, porque a ver, como tenemos elecciones cada cambio de luna, tenemos elecciones, entonces, ¿qué pasa? Que llegan a un acuerdo y decir, esto, lo que estoy diciendo...
En 20 años no se toca.
Sí. Exacto, los años que sea, porque que saquen una ley, y a los 4 años la cambien, muchísimas leyes o muchísimas cosas que es imposible materialmente, digamos, por tema de tiempo, es imposible que en 4 años...
Llévalas a cabo. Exacto. No las puedes llevar a cabo.
Es que es imposible. Entonces,
no
claro,
tienes
si
tiempo
dices,
para hacerlo.
Exacto. Mira, es que lo estamos viendo con el tema de la vacuna, el tema de las investigaciones, porque por muchos recursos y por mucho que se está metiendo, porque mira que se está metiendo recursos, los científicos, los epidemiólogos, ya estoy con la palabrita.
No, es fastidia, ¿eh?
Sí, es que lo están diciendo, que ellos llevan muchos años solicitando recursos para llevar a cabo investigaciones de proyectos de investigaciones sanitarias.
Y no les llegan.
Y lo que están diciendo, que nunca, nunca en la vida habían tenido tantos recursos para dedicar a investigación como ahora con el tema del COVID.
Pues sí, mira, un ejemplo, que siempre, siempre, haya quien haya en el gobierno, se destine un dinero, pero siempre fijo, y que no se mueva a eso.
Exacto.
Ya está, y no que entre el de turno y diga, por ejemplo, como lo que tú has dicho de la contaminación de Madrid. Si está mal la contaminación en Madrid, está mal con fulanito y con menganito.
Correcto, sí. Lo que pasa que el problema es que hay muchas leyes que vienen y muchas cosas que estamos pagando entre todos desde hace muchísimos años.
Sí.
Que es muchos opinamos que es injusto. Es injusto.
Están arrastrando cosas de hace.
Claro, el problema es que es injusto, porque yo a mí no me gusta financiar para que vayan a matar elefantes.
Por ejemplo.
Entonces, pues claro, el problema está ahí.
El problema es que
dinero hay y recursos hay. Ahora falta es que.
Una buena gestión de ese dinero.
Exacto.
No para...
Sí. Pues yo creo que deberíamos dejar aquí porque si no nos vamos a centrar en otras cositas. Sí. Y para cambiarlo más, no...
¿Vas a calentar, Lucas?
No.
Lo que pasa es que es un debate que sí que puede ir a relación del tema de hoy, pero no es el tema de hoy. Entonces, claro, tampoco quiero alargarlo más con otro tema totalmente diferente.
No, bueno, iba sobre las leyes.
Por eso digo que va a relación, que sí que puede ir un poco relacionado, pero no es el tema en cuestión.
Va en relación a lo que a la pregunta del último que has hecho, en que si qué creemos que si lo van a aprobar o no van a aprobar. Bueno, como decía, que él andará.
Sí. En un futuro se verá, a ver en estos meses qué pasa, Pues sí. Si hacen su trabajo realmente y dejan un poquito hacer su trabajo, ya que lo están intentando y quieren hacer su trabajo bien, pues que le den la oportunidad de realizarlo, y si sale bien la cosa, expandirlo a toda España. Y entonces demostraríamos a Europa de que España no es tan tonta como ellos se piensan que somos. Entonces, claro, sería poder dar un revés también a Europa. Si esto funciona bien y en Europa no funcionó bien, es porque eso quiere decir que algo no hicieron mal bien ellos para que les saliera mal la cosa, porque luego tuvieron el efecto boomerang, que son pues muchos expertos, dadas las estadísticas, que no dejan de ser eso, estadísticas, tú puedes hacerlo y te va a salir mal o te puede salir bien. En este caso yo pienso que sí que puede ser que salga bien, pero claro, no se sabe si se tira la pantalla, así que en estos meses ya se irá viendo si, si le meten mano, no le meten mano, si dejan que se vaya desarrollando y a ver cómo va yendo. Entonces claro, hay muchos afectados y pocos interesados. O sea, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, yo me he entendido.
Sí, lo has dicho correctamente.
Lo has dicho correctamente.
Vale, vale. Pues nada, sí. Lo que queráis comentar ya por último y redes sociales y todo eso, José.
Bueno, un tema complejo y muy interesante que hemos tratado esta noche y esperemos que les guste a nuestros oyentes. Bueno, a mí me podéis escuchar aquí, en La Manzanita Accesible Podcast, en Los Laboradores SPD, en El Rincón de José. Y me podéis encontrar en Twitter como a Papa Rincón José.
Pues eso,
Que se me va el volumen de la música.
Sí, bueno, no pasa nada. Una pequeña cuña y ping.
Sí, no, sí, sí.
No pasa nada. Pues nada, yo, que tiro yo. O
sí,
yo
sí, tú, Javi.
Nada, pues poco más que añadir. Lo mismo, hemos estado aquí dialogando un poquito, haciendo un poquito de debate. Y nada, a mí me podéis encontrar aquí en Los Devoradores SPD, Pedido Music, La Manzanita Accesible Podcast y en Rock and Metal. Y nada, en Twitter como @rockandmetalpod y en el mío pues @javimetal72.
Bien, Jordi.
Pues nada, poco más que añadir. Otro gran episodio que queda pendiente de hacer la segunda parte, digamos, la resolución de cómo termina todo esto, porque claro, ahora estamos un poco especulando de a dónde podemos ir. Y entonces hasta que, bueno, si depende de cómo salga, si lo aprueban o no lo aprueban, pues se podrá hablar del por qué se aprobó o el por qué no se aprobó. Y poco más. Entonces a mí me podéis encontrar aquí en Voces Nocturnas cuando estoy con vosotros en Los Devoradores, que nunca me acuerdo, es que me sale siempre Netflixeados. En Los Devoradores SPD, cuando hablamos una vez al mes de una serie o película. En Cuevas del Silicio, que es el podcast conjunto con Esteban, que al final no ha podido entrar esta noche.
Sí.
Y particularmente en Twitter como Jordi Beltrán y un bajo M.
Guay. Pues sí, la verdad es que está ahí, estamos en asco, a ver qué pasa, así que cuando ya sepamos más cositas, pues haremos otro episodio, como comenta Jordi, de esa segunda parte, o ya veremos a ver cómo le llamamos, si victoria o derrota. Exactamente, sí. Así que nada, ya sabéis que a mí en Twitter como @dracoteco85, también os podéis encontrar en Twitter como @poce_nocturnas, en Instagram con el mismo nick y en Facebook como Voces Nocturnas Podcast. Luego, pues eso, en nuestro correo electrónico, vocesnocturnas@gmx.com, nos podéis enviar mensajitos o lo que queráis por ahí. Y pues nada, ya nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el domingo de la semana que viene, que recordad que este martes 13 de octubre a las 19 horas, el segundo evento de Apple de esta recta final de este año, que probablemente hasta incluso haya otro, así que tendremos Apple para rato en este final de año. Así que hasta el siguiente episodio, chao.
Ir preparando los dineritos
y la cartera y la tarjeta.
Hasta luego. Dysfunction has no weight. Want the results put yourself on a pedestal. Dysfunction has no weight. The only thing that matters is that you have achieved what we consider to be important. Can't even strive to shine.